Parece que Josafat ya se recuperó de su error costoso que estudiamos hace rato de formar una alianza con Acab, un rey terrible del norte. Y recibió en el principio del capítulo anterior un fuerte regaño de parte de un profeta de Dios. En 19:1 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Volvió de una guerra, tenemos que recordar, en que casi perdió su vida. Y salió al encuentro el vidente. Vidente es otra palabra por un profeta. Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Era un buen rey, pero tenía sus problemas. En el resto del capítulo que estudiamos la semana pasada, continuaba él con grandes reformas, estableciendo jueces para aplicar la justicia bíblica en todo lugar, la única justicia que vale la pena. También aseguraba él personalmente que la gente recibiera enseñanza bíblica en todas partes de Judá. Ahora veremos una vez más que es un rey que es uno de los mejores, los más grandes, especialmente en cuanto a su relación con Dios. Versículo 1 de capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Es una gran amenaza. A veces, de repente, tenemos un gran problema. Y a veces ni sabemos por qué. Uno puede especular: Dios, ¿por qué eso está pasando ya? Y a veces hay razones, a veces es totalmente inescrutable para nosotros. Dios tiene su plan. Estaban formando una gran cantidad de pueblos en contra de Judá. Los de Moab, estos son descendientes de Lot, el que escapó de Sodoma y Gomorra, el que era sobrino de Abraham, pero ahora ellos, ese pueblo andaba en la malicia de los demás pueblos de las tierras. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, todos los enemigos de la región. Y aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Josafat tenía hombres observando todo esto. Pero una gran amenaza, algo demasiado grande para Judá. Ya Judá era un pueblo reducido, no como antes con Salomón. Ya se perdieron 10 de sus tribus al norte y estos eran corruptos. Pero tenemos que concluir con todas las cosas que eso era parte del plan de Dios. Cuando viene una gran amenaza a nuestra vida, tenemos que concluir, ok, Dios está haciendo algo. Versículo 3. Entonces, él tuvo temor, el rey tenía temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat ya tiene muchos años caminando con el Señor. Era un rey que sabía bastante de la palabra de Dios. Él mismo estaba supervisando la instrucción del pueblo. Y por esto Josafat sabe algo de los armamentos eficaces. En nuestras guerras, hermanos, no todo es espadas y arcas, sino que cada batalla tiene su lado espiritual. Los sabios entienden esto. Inmediatamente Josafat estaba usando dos armas sumamente poderosas: la humildad y el ayuno. Dice que se humilló. Otra vez en el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a todo Judá. En vez de caer en un pánico, en vez de sacar dinero como otros del templo para ofrecer sobornos, se humilló su rostro. Pidió también la participación de todos en un gran ayuno. Otros reyes tal vez no piensen en estos armamentos, pero es porque otros reyes no tienen la misma cercanía a Dios. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. La humillación, el ayuno y ahora oración ferviente. Así responden la gente de fe. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nosotros, de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El rey se fue a la iglesia. En vez de llamar consejos de guerra, llamó una gran reunión de oración. Y empezó alabando los atributos de Dios, su soberanía, su grandeza, su poder para levantar o aplastar como Él quiere los gobiernos del mundo. Habló de Dios como Dios realmente es. Su teología era buena conforme a la Biblia y no conforme a conceptos humanos. Otra vez, versículo 6. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? A veces hay hermanos nuevos, inmaduros en la fe, que resistan la doctrina de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Pero como podemos ver aquí, eso es la base de la oración eficaz. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ahora Josafat está orando en términos del pacto. No dice Dios cualquiera, Dios nuestro, nuestro Dios. Habla de Dios como la persona con que tiene una gran relación y también tiene una historia. Habla de cómo que históricamente Dios echó estos pueblos de la tierra. Eran abominables en gran manera. Levítico 20 y 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habites en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. A Dios le encanta que se recuerden cosas de su palabra, el pacto, lo que Dios ha hecho antes. También Josafat habló de Abraham como amigo de Dios. Y como que Josafat y su pueblo eran la continuación de Abraham. Es como decir: ay Dios, tú no vas a olvidar de tu amigo Abraham. Ciertamente que no. Versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Ahora está recordando a Dios de su casa. Y van a repetir algo como la oración de Salomón cuando dedicó el templo, que era también parte de la palabra de Dios. Es como que está orando la palabra. Versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Prácticamente estás citando lo que dijo Salomón. Es como que estaba diciendo: Dios, ¿no te recuerdas lo que pediste a Salomón? Y también recordaba a Dios en toda seriedad que su nombre estaba en juego. porque su nombre estaba sobre este caso. Y hermanos, esto es una manera eficaz de orar. No vino él diciendo, Dios, ayúdame porque necesito ayuda. Así oramos a veces. Su oración tiene sustancia, historia, doctrina y la reputación misma de Dios, el Dios Altísimo. Moisés también oraba así. Es la manera más eficaz de presentar nuestras peticiones a nuestro Padre, mostrándole que hemos tomado en serio su palabra. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyes. 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo y arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. Básicamente estaba diciendo, Dios, eso no es simplemente en contra de nosotros, eso está en contra de ti. Tú tenías misericordia de estos pueblos antes, cuando nosotros salimos de Egipto. Deuteronomio 2 y 8. Recordando esto a Dios, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, de esto están hablando, de esto se están atacando ya, por el camino del Arabá, desde Elat, Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab, otro pueblo que está atacando ya. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñas con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Porque yo he dado a Ar por heredad los hijos de Lot. Eran la descendencia de Lot. Cuando salieron de Egipto, no atacaron a ellos. Y Josafat estaba diciendo, ¿qué es esto de que nosotros estuviéramos misericordiosos a ellos como tú mandaste? ¿Ellos ya vienen pagándonos con esto? Son argumentos, son razones lógicas que presentan a Dios para realmente usar la oración como armamento eficaz. Versículo 12. ¡Oh, Dios nuestro! ¿No nos juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Era imposible lo que estaba enfrentando. Tal vez tú estás enfrentando algo imposible. ¡No sabemos qué hacer! Tal vez tú estás diciendo en esta noche, yo no sé qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora se ve que la oración de Josafat es muy sincero y muy ferviente. Josafat reconoce que aunque es rey, no sabe qué hacer. Sabe mucho de la palabra de Dios. Dice, yo no sé qué hacer en contra de esto. La oposición era demasiado grande. Y finalmente confesó que estaba totalmente dependiente de Dios por el remedio. Y eso nos enseña mucho de la manera de enfrentar una crisis en la vida. Porque todos nosotros vamos a pasar por tiempos así. Tal vez hay alguien en algo así ahorita. Y si no estás pasando por nada grave en estos momentos, pues va a venir algún día. Y es bueno aprender de estos armamentos eficaces para luchar bien contra la desesperación, en contra del pánico cuando vienen estos días. 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Eso es otra parte de los armamentos eficaces. La unidad, todos estaban ahí juntos. Cuando el pueblo de Dios está unido, puede hacer mucho. Puede traer sus peticiones a Dios con confianza. Pero cuando hay divisiones, sabemos que la rebelión está presente, que hay personas que rehúsen humillarse y quitan de la iglesia su fuerza. 14. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Eso es un profeta que nunca hemos escuchado nada de él y nunca vamos a escuchar nada más. Un profeta en medio de ellos que ahora va a hablar. y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Tan eficaz era esa forma de oración, unidad, ayuno, humildad, que era irresistible para Dios. Dios no esperó mucho tiempo para responder, no, sino que tenía que hablar enseguida por medio de un profeta en medio de ellos. Un profeta que era un don nadie, nunca profetizó antes, ni tampoco se escucha nada de él después. Y la respuesta era que a todo estaba bien. Aunque muchos venían para atacar a Judá, Dios lo tenía completamente bajo control. 16. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Dice Dios que ellos tenían que salir, sí, enfrentarlos, pero no iban a pelear actualmente con ellos. 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se prostraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ellos, como personas cerca de Dios, respondieron en gratitud y alabanza. Eso es natural. Cuando realmente vives amando a Dios, la alabanza, la oración es normal. Y no se sienten cómodos en esto. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora Josafat recordaba a todos su armamento más eficaz, la fe. La confianza en la palabra de Dios, la confianza en su promesa. La manera más rápida de ser derrotada en la lucha es por la incredulidad. La incredulidad es el pecado que más que ningún otro anda llenando la fosa del infierno con almas. 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Estaban entrando en una batalla en contra de fuerzas innumerables. A lo mejor los enemigos pensaron, estos son locos. ¿Vienen en contra de nosotros con cantores? Pero en vez de presentar armas carnales, vienen con alabanzas, como en el ataque de Jericó. Porque para los que viven cerca de Dios, caminando fielmente en pacto con Él, la alabanza también es un gran armamento. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. La guerra ya empezó. Pero Judá estaba solamente observando. Diferentes enemigos empezaron a atacar los unos a los otros. Como en los días de Gedeón en el capítulo 7 de Jueces. Y todo esto empezó, tal vez como algo en tu vida, como un problema imposible de resolver. Pero de repente se ve que todo esto era muy fácil para Dios. Es más, Dios ha hecho cosas semejantes antes en la historia del pueblo de Dios, hasta abriendo el Mar Rojo para permitir su pueblo escapar de Egipto. Hasta hoy en día hay gente en las iglesias en los Estados Unidos que realmente no creen esto. Ah, a lo mejor es una fábula o algo así. No, tiene que creer, hermano. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Es por esto que digo que este capítulo es uno que tiene que recordar, hermanos, en los tiempos difíciles. Eso es tal vez el capítulo más importante de todo el libro de Segundo de Crónicas, para aprender de manera práctica cómo vivir la vida cristiana cuando todo parece imposible. 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dios fácilmente pudo poner los enemigos en contra de sus propios aliados. Por esto es sumamente importante entender, aceptar la doctrina de la soberanía completa de Dios. Dios puede inclinar el corazón del hombre sin quitar su albedrío libre. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios puede inclinar el corazón de un gobierno, un rey. Y el hombre ni sabe, no se siente como, ah, Dios me está forzando esto. No, se decide naturalmente lo que Dios quiere. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío por el día malo. Tal vez alguien está pensando, no me siento cómodo pensando que Dios tiene tanto poder sobre la voluntad, sobre el albedrío libre del hombre. Respuesta. Pobre de ti, pobre de ti. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios mató a todos. Mató a ellos con sus propias armas. Todo esto era fácil para Dios. Como el Señor dijo a Sara en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Había muchos enemigos, pero eso implicaba mucho dinero. El pueblo de Dios solamente tenía que estar ahí para observar como testigo de la gloria de Dios y después recoger todos los tesoros, como hicieron con los vecinos en Egipto. 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, que quiere decir bendición, porque ahí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Eso es un gran motivo para nosotros aprender cómo vivir con Dios cerca, fiel a su pacto, para que cuando viene el día malo estaremos en pie gozosos. 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y estamos llegando al fin de la vida de Josafat. Era un rey grande, pero no perfecto. Y así es la vida de los hermanos. Lo importante es conocer a Dios, asimilar todo lo que podemos de su palabra. Si uno solamente viene a la iglesia cuando tiene problemas, si realmente no tiene ningún gran interés en la palabra de Dios, si la oración no es un deleite para ti, entonces olvídate de los armamentos eficaces. Serán más allá de tu alcance. 31. Así reinó Josafat sobre Judá de 35 años y era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hijo de Silí. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. El hombre se murió bien. Su vida era un éxito, aunque como veremos otra vez, no era perfecto. 33. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. La reforma no era completa, siempre hay más trabajo que hacer. En cada época, los que están haciendo las reformas van en contra de la cultura del momento. Siempre es más fácil simplemente ir con el mundo, simplemente seguir lo que hacen las otras iglesias, en vez de analizar las cosas bíblicamente. 34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron naves en Esión Geber. Una vez más, en su vejez, muchas veces, estos reyes en su vejez se cayeron en cosas indeseables. Se formó una alianza con un rey del norte, de Israel. Antes era Acab, ahora es su hijo, Ocosías. Esto fue una gran debilidad de Josafat. El yugo desigual con los incrédulos. Antes tenía un yugo desigual con su padre en la guerra. Perdió casi su vida. Aunque los de Israel en el norte llevaban el nombre de Jehová, eran hermanos falsos. 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Esta vez no era guerra, sino un negocio, pero en un yugo desigual. Entonces, el yugo desigual más común para nosotros o es casándose con alguien que no es creyente o entrando en un negocio como socios. No hay nada de malo trabajar por un jefe que no es cristiano. Pero cuando forman un negocio en que los dos son los dueños y la otra persona no es creyente, eso es yugo desigual. Y a lo mejor Dios lo hará como hizo aquí. Formando socios con incrédulos es casi siempre los cristianos que se pierden. Así fue, porque así Dios prefiere. Doctrina. Hemos visto mucho en este capítulo sobre las armas espirituales. Como Josafat confiaba en su Dios, en las armas eficaces, nosotros también tenemos que aprender a pelear así. 2 Corintios 10, 3. 2 Corintios 10, 3. En 2 Corintios 10, 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto es en el Nuevo Testamento, hablando de nuestras batallas. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando los hermanos pelean conforme a la carne, ya están derrotados. Ya están derrotados, sea de incrédulos afuera, discutiendo fuertemente con ellos. No, tenemos que usar armas espirituales. Pero es especialmente una derrota cuando es un hermano peleando con otro hermano. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5, 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero en todas nuestras batallas tenemos que aprender de los armamentos eficaces de este capítulo. Josafat empezó con recordar a Dios de Abraham, su amigo. Y si tú eres un cristiano, también tú eres descendiente de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Tú puedes pedir todas las mismas promesas, como Josafat, estás de la misma línea, no es simplemente una historia. Nosotros somos la continuación de Abraham, somos herederos de una gran promesa. Y como Josafat, debemos de vivir como tal. Aplicación. Si en tu vida actual no has andado en la victoria, sino en la carne, si quieres aprender cómo emplear estos armamentos eficaces, quiero orar por ti. Y antes que nada, ponga una marca allá en la Biblia para visitar otra vez este capítulo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. A ver cómo debemos de entender esto, de humillarnos, emplear el ayuno, la oración eficaz, la oración ferviente, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y emplear estos armamentos eficaces para glorificar tu nombre y tener victoria avanzando tu reino en el mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.